Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos en Debate con Karen y Marcano. Soy Alejandro Marcano Santelli. Karen está en una asignación especial, está terminando una llamada. Vamos a tener un invitado que ella está coordinando, así que en algunos minutos se incorporará a este debate. Bueno, un debate que comienza con temas importantes: Venezuela, Cuba, Colombia, Nicaragua. Nicaragua, por cierto, mataron, además, en los últimos días asesinaron el régimen a una ciudadana brasileña. Además, ha creado una gran polémica. Sigue asesinando el régimen, a pesar de que ahora se está paseando por los grandes medios. Fox ya bajó, ahora está en Telesur. Veo que las grandes cadenas también están tratando. Nosotros también, Karen y yo, hemos hablado con el productor Miguel Sánchez a ver si tenemos una entrevista, que sé que no nos las va a dar, porque este tipo de gobernantes tiranos solo escoge a quien le da las entrevistas para ver si las puede manipular. Edixa, exdiputada nicaragüense, que regresa en los próximos días a su país. Ella no está viviendo en Miami, no está en el exilio, está haciendo un trabajo en el exterior para llevar la voz y para que la gente conozca lo que está pasando. Bienvenida y gracias por acompañarnos.
Gracias, Alejandro, por esta oportunidad y de conversar con la audiencia tan querida de esta radio y que además nos sigue por Facebook y por distintas plataformas, y gracias a todos los invitados también por
así
compartir.
Que los presento, ya está Karen, se va a incorporar, así que la van a ver modelando. Karen, pasa, acompáñame, no me dejes solo.
Ajá.
Está con nosotros el señor Tiberio Cardona, un empresario colombiano con más de 30 años viviendo aquí. Le dijimos que no iba a ser la primera vez la semana pasada, y el tema Colombia, con eso vamos a comenzar el día de hoy. Por supuesto, Isabel Cuervo, que nos la robamos de la redacción, ella cree que media hora, pero va a estar con nosotros todo el día.
La hora entera. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Disculpen la tardanza, pero bueno, una mañana convulsa.
Isabel Cuervo, periodista, que estuvo en nuestra reunión de preproducción en Makeup, explicándonos un poco, es que es muy enredado el tema de Uribe, para eso están ustedes.
Sí.
Y Lilo Vinaplana, además un amigo, analista, vivió 17 años en Colombia, trabajó en Colombia, y creo que se avecina una crisis fuerte para ese país. Vamos a comentarlo contigo, que no eres colombiano, a ver si la lectura coincide. Y el tema Colombia, cuando vemos que el senador Álvaro Uribe, quien la figura política más importante que está detrás del presidente recién electo, Iván Duque, renuncia por acusaciones, que después Isabel nos va a contar con... yo he hablado con varios amigos que han estado aquí, Sergio Escobar, Juan, el muchacho este Valdés,
Juan David,
que también está en Bogotá, todos estaban en Bogotá.
Sí.
Llamé a unos venezolanos, expertos en crisis, Esteban Gervás, y me dijeron, voy para Colombia por la crisis. Todo el mundo estaba, es decir, que nos costó ayer montar este programa, pero todos coinciden en un factor común. Viene una crisis fortísima para Colombia. ¿Por qué, Lilo Vinaplana?
Yo siento que, mira, la izquierda es siempre muy persistente en cuanto a la prensa. Ellos cometen toda clase de crímenes, está demostrado con el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela, el caso de Cuba, y siempre la prensa, que es, no sé por qué, es mayormente izquierdista, los acompaña, les justifican los crímenes y se mantiene en el poder años enteros, mucho tiempo, como el caso de Evo Morales, el caso de Ortega en Nicaragua, el caso de Maduro, el caso de los Castro, el castrismo en Cuba. Entonces eso, pero cuando pasa un suceso con alguien que es de derecha, como el caso de Uribe, el escándalo lo hace muy grande. Yo creo que Uribe lo que ha hecho es un sacrificio político, que empieza a gobernar el señor Duque libre de polvo y paja, que no empiecen a molestarlo, y él se está sacrificando y él va a enfrentar a la justicia como un demócrata que es. Eso es lo que piensa.
Esa es la lectura, Isabel Cuervo. Tú que eres periodista, eres colombiana, has trabajado en medios importantes en tu país de origen.
Sí, es una muy buena lectura, porque efectivamente lo que se está generando ahora en Colombia en términos políticos es ruido en el sistema. ¿Para qué hace ruido en el sistema? Porque Duque ha ganado las presidencias, ha ganado como el presidente electo más votado en la historia de Colombia. Esto genera mucha roña. ¿Por qué genera roña? Porque venimos de la oposición, venimos de un gobierno de Santos en donde sencillamente no se estaba gobernando para el pueblo, sino que se estaba gobernando para los delincuentes. Los hechos están ahí los vemos. Las FARC entraron hace 4 días al Congreso. Eso es una historia triste, tristísima, para el país.
Que duele verlo desde la óptica democrática, ver a esa gente incorporada ahí, dolió el estómago.
Tristísimo, sobre un mar de impunidad. Nada se ha pagado, ninguno ha pagado ningún crimen, ninguno ha respondido por ningún hecho, las víctimas siguen ahí. Esto es una doble victimización. Esto es terrible lo que está ocurriendo en Colombia. ¿Qué pasa? Llega entonces Duque como presidente electo y la bancada uribista es la mayoritaria en el Congreso. Hay que meter ruido, hay que mover los cimientos, hay que hacer todo lo que sea posible para desestabilizar. Por eso hoy, 4 días después de tan solo sentarse el Congreso, el nuevo Congreso, en el hemiciclo, sagrado de lo que es la democracia, entonces comienzan a disparar estos dardos. ¿Y a quién le pueden disparar mejor que a nadie? A Uribe, que es el líder político por excelencia en Colombia. Es el senador más votado
en la historia,
del país, así como Duque fue el presidente más votado en la historia, le superó a Uribe. Pero Uribe es el senador más votado, es el líder político más fuerte que hay en Colombia y estaría presentando su renuncia y dejando ese Congreso sin ese liderazgo. Entonces, eso es lo que está.
¿Qué va a pasar ahora con Uribe? ¿Qué le espera?
Sin estar en desacuerdo con,
Isabel,
yo creo que es una gran lección para todo el pueblo latinoamericano lo que está haciendo el señor Álvaro Uribe. Un sacrificio político que quizás pueda impactar muchos sectores. Pero tenemos la gran fortuna de que el señor Iván Duque ya está electo y la izquierda y los otros partidos opositores, al ver que no pueden hacer nada en contra de eso, empiezan a tirar dardos. Pero esto es una lucha que viene generada y si nos ponemos a revisar, fue el mismo Uribe quien inició esta demanda. Y cuando empiezas esta situación, estás expuesto a muchas cosas que pueden pasar durante el proceso. La lección más grande que yo veo, y soy optimista, conociendo al señor Álvaro Uribe ya de bastantes años y conociendo su inclinación tan fuerte a la democracia, a la seguridad democrática, a la libertad que todas las naciones deben de tener para elegir sus dirigentes, el señor Álvaro Uribe muy inteligentemente dio un paso al costado para no afectar ni el gobierno que va a iniciar dentro de 15 días el señor Iván Duque, ni tampoco ningún proceso, y no interferir y no sacrificar su vida política en el Senado. Yo creo que vamos a tener una situación en la que Uribe va a poder concentrarse y resolver este conflicto con Iván Cepeda de una vez.
Edith, acuérdate que esto es un debate, sí. Aquí hablan cuando quieren.
No, yo creo que si bien es cierto, hace una contribución importante para la presidencia del señor Duque, deja un vacío muy fuerte en el Senado, porque es la experiencia y la capacidad de gestión que tiene Uribe no es transferible. Y yo creo que parte de lo que ellos buscaban era sacarlo del juego, pues porque va a tener que concentrarse ahora en este juicio. Entonces me parece que ese es un vacío importante y que ellos van a seguir apostando a desmantelar ese Senado, a disminuir, a menguar la mayoría que tiene Duque, crearle fisuras y crear desestabilidad a partir de en esa plataforma.
Pero prefiero esta situación con Iván Duque en la presidencia.
Ah, por supuesto.
Si ustedes se imaginan, si Álvaro Uribe no está en el Senado y tuviéramos 2 o 3 años más de Santos, o cualquier otro candidato, estaríamos en realmente una situación crisis, difícil. Claro. Me gustaría
poder aterrizar un poquito cómo es el curso de los hechos para que los oyentes entiendan de qué estamos hablando, porque esto es lo que está explotando hoy. Pero ¿de dónde viene? Esta disputa con Iván Cepeda, que es un senador también, del polo democrático, le hace izquierda, le hace una persona que estuvo sentado múltiples veces en La Habana dialogando con la FARC, dialogando con el ELN, es decir,
yendo a la cárcel a buscar falsos.
Pero eso fue después, pero primero él se sienta con las guerrillas porque él es el interlocutor por excelencia de las guerrillas y de todo lo que se lea como izquierda / marcado con guerra, violencia y masacre. Ese es el interlocutor, ese es en el que el 2014 llega al Congreso y dice, lo estamos viendo ahí en pantalla, al lado de alias Teodora, porque es que ella tiene un alias, esa mujer que mantiene mucho tiempo en Cuba y que también tuvo una relación muy cercana con
Piedad
Chávez.
Piedad Córdoba, ¿no?
Piedad Córdoba es alias Teodora.
Claro.
Entonces hay que decir las cosas con su nombre. Estos son los representantes de la guerra que se libra en Colombia desde hace más de medio siglo en el ámbito internacional. Ellos son. Entonces, este señor que es senador, que llega al Senado por los beneficios magnánimos de la democracia, dice en 2014, vamos a entablar una plenaria sobre el paramilitarismo. Y empiezan a salir todas las historias paramilitares de los 90. Se monta toda una historia. No quiero decir que es falsa al decir que se monta, porque no sabemos si es falsa aún hoy, pero se habla de una historia en donde se crearon unos grupos paramilitares en una finca de Uribe. Uribe sale a la defensa, demuestra que quienes ha llevado a declarar Cepeda son testigos falsos y se voltea la situación. En ese entonces la Corte Constitucional llega y dice no, se le levantan los cargos a Cepeda y se investiga más bien a Uribe porque usted estaría trayendo testigos falsos. Es decir, el mismo caso que estaría pintando Cepeda, ahora le toca encararlo a Uribe. Ese es como el resumen a grosso modo.
Y a todas estas, la Corte colombiana creo que está a favor todavía, y por eso es que la prensa internacional y los detractores y los analistas dicen que es la última mala jugada que le está haciendo Juan Manuel Santos a Álvaro Uribe.
Porque todavía no ha dejado la presidencia. Uh-huh. Tenemos que esperar el 7 de agosto para que Iván Duque asuma la presidencia. Pero entonces sí, efectivamente, los detractores o los opositores del uribismo, del Centro Democrático, están diciendo, claro, renunció al Senado para que entonces la Corte Suprema no lo pueda procesar. Esta mañana te comentaba y te comentaba Karen también, hablé con un jurista que me explicó que no puede dejar de procesarlo, no es una estratagema política.
Ni tiene inmunidad parlamentaria.
No, por no, ser... Dale, pero inmunidad, ¿quién fue al contrario, eso? Al renunciar, Pedro, renuncia.
Claro,
Pedro, a inmunidad parlamentaria.
Al contrario, ver, está poniendo la cara y no está...
Y el pellejo.
Y el pellejo. Y está sacrificando su capital político, pero, de, capital, el mejor senador de toda la historia.
Pero la bola fue Petro, que es un chanchullero político.
Exactamente.
Quizá, tal vez, la única cosa es que se anticipó tal vez a los tiempos, porque sabiendo ya que quedaba muy poco tiempo para que Duque llegue al poder, pues ya estamos al 7 de agosto, lo hubiese hecho cuando ya Duque empezara a hacer las transformaciones necesarias para tener una corte más imparcial.
Y nosotros no lo estamos defendiendo con las manos puestas 100% en el fuego por él.
No lo sabemos.
Si
no
él
lo
tiene responsabilidades, claro, pues la debe asumir. Si nos, estamos hablando de
la garantía judicial que necesita para enfrentar un juicio correcto.
En
¿verdad?
Ningún momento.
Y no cargada a la mano.
En ningún momento está utilizando nada del sistema político en Colombia para encubrir ninguna de sus posibles acusaciones. Antes, al contrario, está saliendo adelante y lo dijo ayer, la Corte no me quiso escuchar antes de que sacaran esto, pero a ellos les convenía más crear esta situación. Pero ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener unos días convulsionados, Iván Duque se va a posesionar y no es que Iván Duque vaya a interceder por él, sino que va a garantizar claridad, legitimidad en cualquier proceso que se tenga que enfrentar el señor Álvaro Uribe y él lo va a asumir como buen caballero, como buen líder que respeta los sistemas, las instituciones y la democracia.
Yo lo que puedo decir es que viví 17 años en Colombia, 17 años tuve varios presidentes. El único que cumplió con todo lo que dijo, el único serio, el que llegó a Colombia, el que le dio dignidad al pasaporte colombiano fue
cumplió
el señor,
Álvaro Uribe. Y con creces, con mucho más. Yo llevo desde el año, los últimos 45, 50 años viviendo la historia de Colombia en diferentes presidentes, desde Belisario Betancur, para ser más explícito. No hay ningún presidente dentro de su mandato, ni después del mandato, que haya hecho ni siquiera el 50% de lo que está haciendo el señor Álvaro Uribe, no solamente por el país, sino por la comunidad internacional. Un señor que puede darle la cara a cualquier país del mundo y mostrar los resultados que ha tenido durante su trayectoria como líder político. Y ha sido emulado. Y algo que me ha pasado viviendo en este país y que quiero compartir, viviendo tantos años con la comunidad cubana en especial, durante los 8 años que estuvo Álvaro Uribe en la presidencia y diferentes logros, tuve la oportunidad de ver hermanos cubanos venir a abrazarme y decirme, Álvaro Uribe es lo máximo. Álvaro Uribe, si eso tiene alguien que nunca ha estado en Colombia y puede experimentar esa esperanza, porque Álvaro Uribe representa, con toda su política interna, todo su buen mandato, representa un rayo de esperanza para Venezuela, para Nicaragua,
para Cuba,
para Colombia.
Yo creo que más allá de que sea un rayo de esperanza, yo creo que hay que ponerlo en términos de cuáles son las garantías judiciales y que cuando efectivamente sí hay democracia, las personas pueden ir a las instituciones y presentarse a juicios sabiendo que va a haber una sentencia firme, que cumpla con todos los márgenes de la legalidad que se requiere. El problema es que es cuando hay vacíos y debilidades institucionales y son los quien tiene el poder el que manipula y quien juega con la justicia, porque yo creo que ese es el problema de fondo, porque más allá que sea Uribe, puede ser cualquiera en Colombia, y aquí lo que se está poniendo de manifiesto es que aquí hay un personaje que decide ponerse a la disposición de la justicia, pero que si no hubiese un cambio de poder y no hubiera la garantía de que Duque va a actuar de manera más imparcial, estaría poniendo prácticamente su cabeza en la guillotina. Entonces, para mí eso es lo delicado de cuando la justicia es sujeta de manipulación política y no tiene la capacidad de ser imparcial. Y yo creo que eso hay que ponerlo de manifiesto con claridad.
Yo creo que si Uribe hizo, dio este paso es porque él está seguro
de lo que está haciendo.
Del objetivo. Iván, y tiene dignidad moral y cree en la democracia y en el Estado de Derecho. Entonces, lo que pasa es que también el Estado de Derecho en Colombia en los últimos 4 años con Santos se ha visto muy... 8 años,
ahí, otro,
se
ocho,
ha visto muy
debilitado. Iván Duque
lo dice. Este no es el primer caso que enfrenta a Uribe. Uribe ha tenido que enfrentar múltiples casos, todos relacionados con el paramilitarismo. Pero hay que decirlo, Durante el gobierno de Uribe, él extraditó a la mayoría de los paramilitares. Están aquí en los
pagando
Estados Unidos pagando sus culpas, sus responsabilidades, sus masacres, su narcotráfico. Uribe fue quien los mandó en extradición aquí a Estados Unidos. Entonces, ¿dónde están los vínculos de Uribe con el paramilitarismo? Ningún caso se le ha podido probar hasta el momento. Vamos a ver qué va a pasar ahora.
Yo diría que más bien esta reacción de lo que está sucediendo con el señor Iván Cepeda, yo creo que lo podemos tomar más como dicen en el argot popular, patadas de ahogado. Ya es muy poco tiempo lo que le queda al señor Santos allí y la izquierda cada vez está más desacreditada. Es patadas de ahogado, ya sale Santos, entra el señor Iván Duque a fortalecer las instituciones, a poner las cosas en orden y que el que la debe, la pague.
Mira, Uribe agarró la guerrilla. Uribe encarceló a los paramilitares. Santos le abrió las puertas del Congreso a la FARC.
Y ahí están.
A estos mafiosos.
Y ahí están.
Ahora fíjense.
Tan sencillo como eso.
Nuestro productor, quiero que ponga en cámara el tweet que publicó Uribe. Ahí lo voy a leer para las personas que nos escuchan y no lo ven. Pues la Corte Suprema, esto dice Uribe en su cuenta de Twitter, la Corte Suprema me llama a indagatoria. No me oyeron previamente. Me siento moralmente impedido para ser senador. Enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado.
No se esconde. No, no se esconde.
El hombre da la cara como la dio siempre también siempre durante su presidencia, frente incluso a las guerrillas, porque él iba, él se metía. Eso sí yo lo recuerdo, nunca estaba en Colombia, no viví en Colombia, pero yo sí recuerdo durante la presidencia de Uribe, yo soy una de esas cubanas que desde aquí pensaba que era algo magnífico, porque además pude ver desde afuera, y siempre también me gusta consultarlo con colombianos que viven allí, me gusta consultar con la gente que lo está viviendo al día a día, y me lo reafirmaban, que él dio un giro total para bien al país.
Totalmente.
No se está justificando nada, ahora lo están acusando por presunto soborno y fraude procesal. Bueno, pues él tendrá que enfrentar la
justicia. Y le está enfrentando.
Lo que esperamos, exacto. Y lo que está haciendo, está dando la cara y eso es admirable.
No va a haber colombiano que en los últimos 50 años te diga que ha tenido mejor 8 años de vida que los que vivieron durante la presidencia de Álvaro Uribe. No importa el partido, no importa lo que crea como partido político, no hay ninguno, porque yo he ido a Colombia y se los he preguntado, ¿cuáles han sido tus mejores momentos cuando Uribe estaba en la presidencia?
¿Y Santos llega a la presidencia? Gracias a Uribe.
Y engañando, como hacen los
engañando totalmente.
Santos no llega a la presidencia si no hubiera tenido el capital de Álvaro Uribe.
Así es.
El partido de la
Karen, tenemos otro tweet, nos dice nuestro productor.
Donde precisamente Uribe menciona a Juan Manuel Santos, a ver si lo podemos ver.
Un traidor.
Corrijo, dice Uribe. Hay reiteradas denuncias de que las grabaciones las hizo la agencia británica MI6, amigos de Juan Manuel Santos, autoridades extranjeras en una treta en mi contra.
Delicado, ¿no?
Totalmente. Muy delicado, muy delicado.
Saludamos a las personas que están conectadas, a los amigos que están conectados en la transmisión del Facebook Live, entre ellos Norma Camero desde Tampa. Enfrentarse con la izquierda, no ha tenido miedo, dice en un comentario anterior.
Es que él nunca tuvo miedo,
nunca,
realmente.
Nunca.
Cuando era presidente yo recuerdo que él iba y él
los acorraló y estuvo a punto de terminar con esa izquierda.
Es que él lo redujo de 20 mil guerrilleros, que yo no les llamo guerrilleros porque son unos criminales de lesa humanidad, de las FARC, los redujo a 8 mil. Los redujo a 8 mil. La desmovilizó más de 50 mil criminales.
Los campos de sembradío.
Extraditó a todos los paramilitares. Mira, le devolvió la seguridad democrática.
La operación Jaque de liberación de Ingrid Betancourt y los norteamericanos. Ejemplo en el mundo entero.
Es que los
ejemplo.
Hechos están
no se disparó
ahí.
Una sola bala. Es que no. Y mira, sacaron a toda esta gente de allí.
Insólito que después Ingrid Betancourt vaya a apoyar a Petro en esa campaña.
Pero no sabes cuando Ingrid Betancourt, salió a apoyar a Petro, el índice de aceptabilidad de Petro bajó.
Pero claro, porque esto es un exabrupto.
Es inaceptable.
Cuando
Reyes, Raúl Reyes, fue lo acorraló, que era ministro de Defensa, Santos. Fue y le dio de baja en Ecuador. Lo ponía en extradición y Uribe lo protegió. Y dijo, no, estamos persiguiendo a un criminal. Y después Santos se volteó a Uribe.
Pero o sea, qué bueno que mencionas eso. Porque
mira lo que está pasando en la frontera Ecuador-Colombia. Se les creció el enano, como se dice en mi país, se les creció. ¿Por qué? Porque ahí está Guacho. ¿Guacho qué es? La disidencia de las FARC. No son disidencias, son FARC que quedaron
el
con un brazo político
que dejaron acá,
y armado.
Un brazo armado en el campo.
Y cuidando los campos y el trasiego de droga hacia el sur de América.
Y controlando toda la exportación.
Eso es Guacho, eso es lo que representa el Guacho.
Del mundo.
Mencionaste lo del bombardeo contra Reyes. En ese momento era ministro de Defensa Santos.
Claro.
Pero él no tuvo el poder de parar eso, porque él estaba desde mucho antes con las FARC, pero demuestra el gran poderío y la gran estabilidad que tienen las fuerzas militares en Colombia, que pudieron dar ese golpe, que pudieron llevar a cabo la operación Jaque y que pudieron hacer muchas cosas. Pero cuando viene Santos y utiliza la maquinaria de Uribe para posesionarse, él ya traía sus planes y él sabía que tenía que ir volando bajito y no coger a hacer alarde de sus planes, porque entonces todo se le iba a echar a perder y no iba a poder ganar las elecciones.
Mira, aquí en el Facebook nos está saludando John Farfán. Dice, saludos desde Colombia. Gracias, John, por estar aquí con nosotros. Dice John, Uribe es y ha sido el mejor presidente que ha tenido Colombia. Yo vivo en Toronto, Canadá, y es cierto, en el gobierno de Uribe fueron los mejores años. Eso dice otro colombiano. Y yo he hablado con muchísimos colombianos, y desde la parte objetiva, algunos hasta critican aspectos de Uribe con todo derecho, pero la gran mayoría de los colombianos con que yo he hablado a lo largo de todos estos años, siempre me han dicho que Uribe es
Karen,
exactamente
esa
lo
será
mejor
la razón
que le ha pasado a Colombia.
¿Cómo te sentirías tú aquí en Miami que no puedas salir a Kendall, que no puedas salir a Miami Lakes? Porque te secuestran.
Y entró,
nosotros estábamos secuestrados dentro de la misma ciudad.
Exacto.
Nadie podía salir a ningún lado. A 3-4 kilómetros ya te estaban secuestrando.
En Chía.
Y ahora puedes transitar por toda Colombia. Da gusto ir a Medellín, a Bogotá, a Cali, a donde seas. Y puedes hacer...
A mí me tocó, perdón, el señor Tiberio, que lo interrumpa. Yo sí viajé varias veces a Bogotá. Y me tocó cuando iba a esos grandes centros comerciales, porque uno visitaba los centros comerciales. Habían guardias nacionales disfrazados.
Metidos en los bosques.
Como civiles. Y a uno le decían, le advertían, tú no puedes pasar de esta calle. Ya estaba en pleno gobierno Álvaro Uribe Vélez, pero nos decían los taxistas, incluso, esto unos meses antes no se hubiera podido concebir. Fíjense, insisten en las redes sociales, incluso nuestro productor, yo sé que Isabel lo contó al principio y lo explicó por qué Álvaro Uribe está en esta situación. Yo creo que el análisis nos ha llevado a entender que ha sido una figura importante políticamente, pero nos piden que resumas nuevamente. ¿Por qué Álvaro Uribe hoy, 25 de julio, 26?
25 de julio. 20,
es que estaba ya preparando el
hoy
programa.
Es 25,
de mañana. 25 de julio. Del 2018, Álvaro Uribe Vélez, senador, ya no, porque renunció ayer, está en esta situación.
Sí, renunció, pero ojo, hay que decirlo.
Todavía no han aceptado la renuncia.
Bueno, de hecho, el Senado acaba de publicar hace unos pocos minutos que no ha recibido ninguna carta de renuncia de Uribe aún. O sea, él declaró que iba a renunciar.
Y que puede no ser aceptada.
Eso es importante. Hablemos paso a paso, porque obviamente, bueno, los que no somos colombianos, pues queremos entender paso a paso lo que está pasando dentro de Colombia con Uribe.
Y explicárselo a los cubanos que no tienen un Estado de Derecho ni división de poderes.
Muchos años. Exacto.
Y el pobre pueblo cubano no entiende qué es lo que ocurre ni cómo funciona la
democracia.
Aunque
la renuncia está, tú nos explicas, ahí está la renuncia por Twitter, pero como han explicado ustedes, eso, los pasos siguientes políticamente son que la acepte, por supuesto,
el Senado.
El paso es que el Senado la reciba. Luego de que el Senado la reciba, el presidente del Senado debe aceptar o no la renuncia de Uribe.
O le pueden dar una dispensa también. Puede ser que la directiva de del Senado...
Vamos a leer un momento la renuncia de Uribe, porque recuerden que también tenemos oyentes. Dice la renuncia, que está en pantalla ahora. Doctor Ernesto Macías, presidente del Senado, y honorables senadores. La Honorable Corte Suprema me ha llamado a indagatoria. Me siento moralmente impedido para actuar como senador y al mismo tiempo adelantar mi defensa. Por lo anterior, renuncio al Senado de la República y pido se me acepte la renuncia. Esta es la... Sí, atentamente, Álvaro Uribe Vélez. Esta es la renuncia que él envía, o sea, la carta de renuncia que él envía oficialmente, y parte de ella, pues la leímos anteriormente, la publicó un tweet en su cuenta en Twitter.
Esa
ahora,
es la carta publicada,
lo que queremos preguntarle a los expertos aquí, ¿qué pasa ahora exactamente? Porque todos dábamos por un hecho que ya no es senador. Bueno, ahora no. Ahora tiene que el Senado, en todo caso,
aceptarla y comunicarla.
¿Qué viene? ¿Qué pasa?
Yo creo
hay dos temas ahí. Primero, el Tribunal Electoral tiene que valorar esta renuncia, no solamente el Senado, porque eso implica que la lista de diputados, de senadores, se tiene que correr, porque alguien tiene que asumir ese escaño. Correcto. En el Senado. Entonces, eso también implica el Tribunal Electoral, por un lado. Y en el Senado, la directiva tiene que evaluar si efectivamente es conveniente para la estructura de la bancada del senador Uribe su renuncia. O pueden hacer una dispensa y darle una prórroga de 7 meses, o hasta, dependiendo de lo que ellos estimen conveniente, para que él no esté inhabilitado y pueda enfrentar su cargo.
Enfrentar su defensa, sí. Bueno, sí, hasta ahora no se ha aceptado. Dicen en el Senado que no han recibido la carta. La carta fue publicada desde ayer 4 de la tarde por el senador expresidente Uribe. Ahí la acaba de leer Karen. Eso es lo que él ha publicado, que sería su carta de renuncia. Hasta ahora no sabemos si ha sido aceptado o no. Eso lleva un proceso en el Congreso.
Por supuesto.
Pero podemos ver lo que sucedió en las pasadas elecciones, que se comprobó que esta persona de Barranquilla se le comprobó de que estaba comprando votos. Y hasta el día de ayer se estaba promoviendo de que sí se iba a poder posesionar, a pesar de haber cometido ese delito. Entonces, hay procesos que no se pueden tomar decisiones de la noche a la mañana. Más Uribe, que en este caso no es nada en cuanto a la elección de él como senador, por eso el Comité Electoral no se va a tener que envolver en ese caso. Es algo más del Senado ya.
No, porque es que ese escaño tiene que ser ocupado por otra persona, y eso tiene que ver con el Tribunal Electoral.
Llegar. En caso de que acepten,
se corre la lista.
De que el Senado acepte la renuncia de Uribe. ¿Qué pasa entonces? Obviamente alguien tiene que ocupar ese... ¿De qué manera llega a ese puesto?
Puede ser en el caso de que haya un suplente.
El partido Uribe, que es el Centro Democrático, tiene que elegir quién va a tomar ese escaño dejado por Uribe. Uh-huh. Así como está ocurriendo con los de las FARC, porque dos de estos criminales osaron renunciar a tomar escaño o curul en el Congreso.
Isabel,
una pregunta. A ellos no les importa tratar hacia las democracias, ¿no?
Lo dijo Iván Duque en la entrevista que le hicieron hace poco. El que la debe la paga. Y él dice que no va a dejar posesionarse a nadie que deba algún delito con la justicia. ¿Y entonces qué va a pasar con la curul? ¿La puede ocupar alguien del mismo partido que no tenga ni nada que pagar con
la justicia? Isabel, una pregunta. En la legislación colombiana, en materia electoral, ¿los escaños le pertenecen al partido?
Mira,
vamos a hacer una pausa. Quiero corregir. Estaba escribiendo aquí, pero no podía. Le estoy mandando saludos a uno de nuestros más fieles seguidores, José Valdés, desde Cuenca, Ecuador. José, lo dejé ahí como un intermedio. Y Karen me dice, ¿qué es esto? José Valdés nos sigue todos los días, nos vende desde Cuenca,
Ecuador. Sí, bueno, pero aclara que... mensaje que tú escribiste te salió todo raro.
Es que yo soy disléxico, tienen que entenderlo quien está criticando mi...
Lo que queremos decir es que él no quiso escribir eso, que nadie entiende.
Solo
eso
las
no
mujeres
lo quiso escribir.
Hacer más de una cosa
fue un error. Gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Bueno, señores, estamos en debate. La próxima media hora quiero ofrecer disculpas nuevamente porque yo estoy escribiendo, yo escribo sin ver mientras veo los invitados. Y resulta que quise mandarle saludos a una persona, a todos hoy, saludos a todos los amigos y se puso una palabra ahí extrañota.
Extrañísima, pero bueno, sabemos que también el celular, cuando uno está apurado, te cambia palabras y todo. No, a todos nos ha pasado.
Así, todo. Pero bueno, estoy tratando de corregirlo, pero no vayan a pensar que nosotros no sabemos escribir, por favor. Sí, no, sabemos. Sí,
ya es lo único que falta que digan.
Ahora, yo sí soy disléxico. Yo suelo cambiar las palabras y me cuesta muchísimo. Miguel Lorenzo, cada vez que me revisa el libreto, me dice: Marcano, ¿puedes volver a chequear el intro por lo menos? Y digo, pero está bien chequeado y de verdad todas las letras se saltan. Pero bueno, no es el tema. Eso es un mal menor en la vida que estamos llevando convulsa en nuestros países. Por cierto, no quería dejar de mencionar, vamos a seguir hablando de Colombia, Nicaragua, porque está Edixia Dubón, quien además es exdiputada nicaragüense perseguida por el régimen de Daniel Ortega. Ayer los asesinatos, y vamos a hablar, Lilo Vidaplana, quiero hablar de nuestra Cuba,
por
como
supuesto
dice
que
él.
Sí.
Quiero hablar de mi Cuba, claro que vas a hablar de tu Cuba. Ya yo la iba a ser mía también, ya yo casi que soy cubano. Ayer asesinaron a una mujer y desató la ira del pueblo, un pueblo que sigue en las calles, Edixia. ¿Cómo está la situación? Porque la vemos como fluctuando. Ya nos han descrito, ayer estuvo Cintia, también otra gran nicaragüense aquí con nosotros, y entendemos que ustedes no han dejado la calle.
Efectivamente, el pueblo está en la calle. Ayer hubo una manifestación a favor de la vida y el llamado al cese de la violencia que se ha desatado en el país por los grupos parapoliciales. La situación se ha tornado ya no tan violenta en el sentido de que los asesinatos estaban a la orden del día hace la semana pasada con los grupos parapoliciales. Hoy el régimen ha cambiado su estrategia. Lo que está haciendo son capturas para hacer detenciones forzosas. Hace dos días la Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos, ANPDH, denunciaba que solo en estos prácticamente dos días de esta semana estábamos hablando de 754 personas detenidas de manera forzosa y que estaban siguiendo juicios extrajudiciales, casi sumarios, en el que se les estaba dando sentencias de 3 a 4 años. Estamos hablando de una cantidad de presos políticos importantes, fundamentalmente la persecución a los liderazgos de la Alianza Cívica, entre ellos al líder campesino Medardo Mairena, que venía a Estados Unidos a participar en unas actividades, fue detenido en el aeropuerto internacional. La líder Irlanda Jerez, líder del movimiento cuentapropista más importante del país, porque ella es líder del mercado oriental, el mercado más grande de la región centroamericana. Y también estamos en presencia de detenciones de jóvenes líderes de territorio, liderazgo de base, Cristian Fajardo, Membreño, un montón de gente muy potente que ha estado asumiendo el liderazgo de los tranques en los distintos territorios del país.
Que ahora son zanjas, ¿no?
Que ahora realmente el régimen ha tomado posesión de algunos territorios porque han definido que están en una operación limpieza, como que si estuviéramos en una guerra de territorio.
Imagínate.
De exterminio. Entonces, prácticamente, por ejemplo, en el caso de Masaya, donde han sido una ocupación por parte del régimen, las fuerzas parapoliciales tienen el control absoluto del territorio, amedrentan a la población, la gente está aterrorizada, ni siquiera pueden enterrar a sus muertos porque los grupos están ahí haciendo ostentación de su fuerza. ¿Qué es lo que pasó con esta joven brasileña? Ella iba trasladándose por la noche en un vehículo, el vehículo fue rafagueado. Cuando el conductor quiso voltear a ver a la muchacha iba con balas
desangrada.
Ya desangrada y no pudieron hacer nada. En este caso particular, ya la Cancillería brasileña solicitó al embajador residente en el país que fuese a Brasil a rendir informes sobre la situación.
Y el vicepresidente aquí de los Estados Unidos, Mike Pence, le mandó un mensaje directamente a Daniel Ortega para que cesara esa violencia.
Pero una cosa que me parece terrible a mí es que desde Venezuela, dice Maduro, vamos a defender la soberanía de Nicaragua. ¿Quién está agrediéndolo? Es el pueblo que no quiere al dictador.
Que está inconforme y que pacíficamente está saliendo. O sea, eso vamos a aclarar.
Irrespetuoso, porque para ellos nosotros no podemos hablar de la defensa de los derechos humanos en el exterior, porque entonces estamos haciendo injerencismo. Pero ellos sí pueden ir de manera irrespetuosa a nuestro territorio, en nuestro país, en una fecha emblemática, a decir que ellos van a irnos a atacar.
Catristas y chavistas.
Los mecanismos se repiten. Fíjate, lo que acaba de explicar es lo mismo que hemos visto en Cuba reiterativamente y lo mismo que hemos visto en Venezuela. Aprenden y aprenden bien del mal.
A la injerencia de solidaridad. Ellos cambian las palabras. Exacto. La cambian y manipulan todo. Es horrible lo que es.
Y sí creo que es importante aclararles a los cubanos en Cuba, que tienen toda esta inyección constante de la prensa oficialista, que además es el monopolio, que está diciendo eso mismo.
Que está manipulando.
Que Daniel Ortega, el pobre Daniel Ortega, que está luchando por su soberanía. Miren, señores,
confeso, además,
asesino, exacto, y los muertos lo demuestran, además. O sea, ahí están los muertos con nombre y apellido.
Esto es terrorismo contra el pueblo.
Pero además, no está luchando por la soberanía de nada. Es el mismo pueblo nicaragüense el que está luchando por su soberanía y por el derecho a tener
justicia
y líderes que ellos elijan. Es obvio que ya el pueblo nicaragüense, que es el que debería tener la última palabra, como todos los pueblos, no quiere a Daniel Ortega ni a su esposa.
Pero
entonces,
no
eso es lo que están haciendo.
No,
y esto es lo
que está grave.
Vamos a aclararles. Lo que le está diciendo la prensa oficialista no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que hay un pueblo con todo su derecho saliendo a las calles pacíficamente exigiendo que se cambie de gobierno y comenzar de cero. Y el gobierno que está ahí, que es el de Daniel Ortega y su esposa, pues no lo aceptan. Y lo que están haciendo es matando a inocentes nicaragüenses que no discriminan, además, porque han matado desde niños hasta ancianos.
Exactamente.
Y hay dos temas que quisiera...
Que están el pueblo reclamando que saliera Maduro del poder y los masacraron.
Los masacraron, sí.
Exactamente.
Y acallaron las voces de los pobres jóvenes. Que además estaban en una lucha para recuperar la democracia y hoy en día, por cierto, no debo dejar de comentar, ayer el partido de Leopoldo López, Voluntad Popular, mandó un comunicado, que es mi reportaje hoy para Antena Live, donde pide que se agrupe la oposición, que fue desarticulada precisamente cuando masacraron ese pueblo, cuando ellos intentaron seguir consiguiendo cuotas de poder de sus partidos políticos y resulta que se olvidaron del pueblo.
Entonces, lo que hay que aclarar es qué oposición, porque hay en Venezuela hay oposición y oposición, hay dos oposiciones.
Bueno, para mí la oposición está toda desprestigiada, toda no, porque
no toda.
Uno no puede generalizar, pero mientras tú estés en una dictadura tratando de salvaguardar el principio de un partido político, que las democracias deben existir los partidos políticos, pero no estamos
dictadura,
viviendo...
el sistema de partidos queda demolido.
Claro, elecciones después que se salga el tirano, diálogo después que se salga el tirano, antes es complacencia o como dice
y
Lilo,
complicidad,
cambia las palabras,
pequeñas
pero,
cuotas de poder.
Porque es muy peligroso agruparse con una oposición que lo que ha hecho es ser cómplice de la dictadura. Exacto. Entonces ya, aunque esa oposición se llame oposición, no lo es realmente. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro.
Y hay dos cosas que quisiera también compartir, dos cosas que me parecen cobardes. Una es que, por ejemplo, Lester Alemán, el muchacho que le dijo claramente a Daniel Ortega que lo que le estaban pidiendo era su rendición, uh-huh, y de ahí tiene una orden de restricción, claro, de salida, no, del país. No puede estar, está preso en Nicaragua, Lester Alemán.
Hasta que lo saquen al exilio,
exactamente,
obligado.
Exactamente. Pero además con una serie de cargos en contra de él y de prácticamente 19 líderes del movimiento juvenil que se ha levantado en el país. Por otro lado, también se están atacando a los obispos. O sea, Ortega desde la tribuna del 19 de julio les llamó golpistas a los obispos. Pero además en un juego perverso, porque en las entrevistas recientes a Fox News le dice que él no tiene ningún problema con la iglesia, pero a al canal venezolano
Telesur, ayer le dice incluso que los empresarios no han querido colaborar, que él quiere que colaboren, pero ellos
que
no
él tiene buena voluntad, que él tiene buena voluntad, es un mentiroso. La verdad es que entre una persona que asesina y después mentir, pues no hay mucha diferencia, ¿no? No se le puede pedir mucho. Pero la verdad es que el discurso de él es un discurso mafioso que a los gringos se coloca como que él no está haciendo absolutamente nada. Los grupos parapoliciales, de manera perversa, dice que son pagados por carteles de narcotráfico. Imagínate. Y por los grupos y por partidos políticos. Como a Daniel Ortega hay que entenderle todo al revés, él está explicando su estrategia. Al final, esos grupos parapoliciales efectivamente deben ser que están siendo pagados con esos carteles con los que él tiene
con
arreglos.
Con los que él tiene arreglos desde los 80.
Exactamente.
¿No?
Exactamente.
Sí, sí, sí. Podemos, esto viene desde Pablo Escobar.
Y podemos ver que en estas situaciones, en tres países que son los más convulsionados, donde más situaciones hay de orden público, más injusticias, más falta de libertad, son tres países donde se han perpetrado regímenes como Cuba, Venezuela y Nicaragua. No hay ningún otro país que lleve un dirigente con más de 8 años como llevan estos países. Bueno, y no son ideales políticos, perdón, y no son ideales políticos, no son por sus creencias ni nada, sino que no las quieren soltar. ¿Cuál es el negocio? El narcotráfico, claro, que se siguen enriqueciendo. Nicaragua, Cuba y Venezuela han sido los puentes de envío de narcotráfico después de los 80, y lo hemos visto una y otra vez, se ha repetido. Y ellos no quieren seguir soltar esto. ¿Por qué razón?
Porque es el negocio del siglo XXI. Es jugar a la democracia y ejercer tiranía. Ese es el juego del siglo XXI. Esas son las dictaduras del siglo XXI.
A mí me llamó la atención también no solamente en la imagen del 19 de julio, los tres, ¿no? El canciller de Venezuela, el de Cuba y Daniel Ortega, la desfachatez del aislamiento en el que ellos están.
En la conmemoración del 39 años del triunfo de esa revolución. De
la, Pedro ahí al lado.
Esa, para que quede claro. Y después ayer en la entrevista con Telesur, vuelve a hablar y dice, es que esos 21 países todos son de derecha, los que están en contra mío en la OEA. Y la OEA además es una oficina del imperio.
Sí, ahora dicen eso, sí, y Almagro es una figura, porque también el régimen castrista lo está diciendo, que es inaceptable lo que dice Almagro.
Todo el que esté contra ellos.
Exacto, es inaceptable.
Sí, hace un año para Ortega Almagro era maravilloso. Y claro, ahora se volvió su peor enemigo.
Ahora, eso es una pregunta que quería hacer, porque ayer tuvimos un nicaragüense que dijo que, o sea, una muchacha, una activista nicaragüense, que dijo que la OEA muy probablemente iba a aplicar la Carta Democrática Interamericana en Nicaragua. ¿Qué sabes de eso?
Mira, nosotros logramos hace una semana tener 21 votos a favor de una resolución condenatoria contra el régimen de Ortega. Para tener la aplicación de la Carta Democrática necesitamos 3 votos más. Entonces, estamos trabajando en esa dirección efectivamente, porque la situación es que Daniel Ortega está, como dijo a Fox News, él se va hasta el 2021, como que si la voluntad del pueblo no cuenta, como que si él es amo y señor nuestro, ¿no? Entonces, para nosotros, agotar todos los espacios internacionales de presión son fundamentales, no solamente en la OEA, sino también en la ONU, en el Consejo de Seguridad. Se están haciendo esfuerzos importantes con algunos países amigos, como Costa Rica, como Argentina, Chile, porque efectivamente los niveles de violaciones de derechos humanos en el país son amplios y de todo tipo y constantes. Entonces, para nosotros es muy importante actuar más rápidamente en la situación de Nicaragua para evitar más derramamiento de sangre.
Ahora, en ese panorama, esto que está pasando, esa convulsión que va a vivir Colombia en los próximos días, que a pesar de ello, tenemos la buena noticia de que no está Gustavo Petro en la presidencia, el que va a asumir en agosto.
A pesar de que, lamentablemente, ¿cómo va a impactar y es algo que todavía a mí me... y disculpa la interrupción.
No, no, te está pareciendo a mí, pero me encanta. Te estás vengando.
No, es que sabes que lo tuve que decir, porque es algo que no termina de no asombrarme, que hubo poco más de 8 millones de colombianos que votaron por Petro. Bueno, pero eso es otro tema.
Él sabe la respuesta de esos 8 millones.
Bueno, pues, después, me mandó una fotografía donde cuatro no son míos, otros dos no pertenecen.
Le dice Fajardo abiertamente. Señor Fajardo, Petro, encarando a Petro, dice, no tome crédito de los 8 millones, uh-huh, porque cuatro son míos, dos son de la injerencia de la FARC y todo esto. Y suyo será por ahí 1 millón. O sea que nosotros no nos preocupamos por la izquierda realmente.
No hay que preocuparse tanto.
No tenemos que preocuparnos. Bueno. Y Uribe va a salir al frente de toda esta situación y nos va a dar una vez más
pero
una lección.
Pero se aprovechará esta legión del mal, esta liga socialista, como ya lo digo, de los malos, para usar ese revés que está viviendo la democracia colombiana para hacernos más daño a los nicaragüenses, a los venezolanos, a los cubanos.
Es patada de ahogado.
Bueno,
¿y patada de ahogado.
Están pidiendo ahora cárcel para Correa, y están buscando la Interpol por el intento de secuestro en
¿y dónde
Colombia
está Correa?
En Bélgica.
En Bélgica.
¿Dónde? Esa es la diferencia entre
y en cambio, Uribe, aquí estoy y aquí me quedo. ¿Qué es lo que me tienen contra mí?
Y renuncio a mi curul de senador.
Y a mi investidura.
A su inmunidad parlamentaria.
No está sacando a su familia fuera del país, no está sacando sus pertenencias, su capital, su patrimonio.
Eso
no, aquí
es de un
me quedo.
Guáramo.
Bueno, pero sabes que cuando vemos un Uribe, que durante su presidencia él personalmente iba a los problemas, a los asuntos, no lo hacía desde la oficina, con todo el derecho, además, como presidente, él iba personalmente, y eso era algo que a mí también me llamaba mucho la atención.
Karen,
entonces, por supuesto que no es asombrar que el señor ha salido como ha salido ahora.
Como les decía ahorita, de los últimos 15 presidentes frontal que yo tengo referencia, ninguno, sin entrar a calificarlos a ellos, ninguno de ellos, no solamente que ha servido al país con tanto honor y con tan buenos créditos, sino que se ha quedado para garantizar que las instituciones sigan funcionando, de que la libertad democrática se siga funcionando en este país. Ningún otro presidente ha hecho lo que este señor ha hecho en contra de su esposa, porque su esposa no ha estado muy de acuerdo en que él siga vinculado a la política, que se dedique más, haga un pie al lado, como lo han hecho todos los otros expresidentes que se dedican a vivir de su pensión
tranquilamente
vitalicia. Pero no, él sigue trabajando todos los días desde por la mañana y trabaja y trabaja y
sí,
trabaja.
Porque Uribe, por ejemplo, le dio protección al pueblo para que saliera. La guerrilla, que es esto, esta onda maléfica de izquierda, la guerrilla atacaba al pueblo y Uribe protegió al pueblo. Ahora, en el caso de Maduro y de
Nicaragua,
Ortega, atacan al pueblo. Siempre estos regímenes que dicen defender al pueblo son quienes más
atentan contra el pueblo
y acaban contra el pueblo.
Mira, quiero hacer un paréntesis un momentico, sí, para saludar a mi querido amigo de mi familia de toda la vida, Roland Béjar. Y Roland, que nos está mirando, a mi querido amigo Roland y a su esposa y a toda la familia.
Belinda.
Eso mismo, mi querida Belinda. Bueno, ellos son familia nuestra, o sea, son amigos de mi mamá desde literalmente de la adolescencia. Entonces, bueno, Roland, aprovecho ahora que te veo aquí. ¿Cuándo vas a venir por aquí? Vas a venir a analizar tú, porque eres un gran analista.
Comprometido.
Y por supuesto que públicamente te estoy invitando. Tú nos dices qué días de la semana, a la 1:00 p.m. en vivo vienes por aquí.
Así es, ya nos contestará por allí. Bueno, y saludamos a todos los que están de verdad caliente, porque la gente empieza a hablar. ¿Por qué no están hablando de Venezuela? Como decía otro por allí, de Venezuela hablamos todos los días, de Cuba hablamos todos los días, pero hoy se está robando el show, el tema, porque además esto es un programa de noticias, un programa, como siempre lo decimos, de actualidad.
No, y hay que enfocarse también en toda la problemática que hay en toda Latinoamérica. Todos somos lo mismo.
Porque ya hemos aprendido que somos vivimos simbióticamente y esta gente nos hace daño los triunfos son de todos los nicaragüenses, venezolanos, cubanos. Entonces tenemos que seguir. Y esto que pasó en Colombia, ¿qué va a pasar? Porque esto le mueve los cimientos a Iván Duque. Pero yo creo que, bueno...
Claro que sí. Y lo que ocurre en Colombia va a afectar a Venezuela.
Era mi pregunta, mi inquietud. ¿Cómo van a usarlo incluso?
¿Cómo se va a usar? Bueno, es que a Duque le toca enfrentar ahora la reconstrucción del país, porque Santos destruyó en 8 años lo que Uribe había logrado en sus anteriores 8 años.
Y nada más tiene 4
entonces,
años.
Entonces, sí, claro, porque Santos gozó de la reelección y apenas gozó de la reelección,
hizo desastres.
Quitó de la Constitución el derecho a reelegirse. Así opera él, así operó durante esos 8 años y eso es lo que logró en el país, sentar en el Congreso a estos delincuentes, socavar las instituciones, el pueblo no sabe, está perdido, no sabe en quién creer, en quién no creer, el país está dividido por la mitad entre las personas que apoyan el mal llamado proceso de paz y las que no apoyaron el mal llamado proceso de paz, que no es más que el acuerdo de Santos con las FARC en La Habana, en donde les concedió un sinnúmero de concesiones, y bueno, ellos ahora van a entrar a, o ya están gozando de las mieles de ese acuerdo, pero ese acuerdo será revisado, como ya lo dijo el presidente Duque, nos lo dijo en entrevista a nosotros también. Vamos a revisar este acuerdo, hay que ver qué es lo que va a ocurrir a nivel jurídico, porque también Santos dejó montada una doble justicia en Colombia, la justicia para el pueblo, que es la justicia ordinaria, la justicia de siempre, y la justicia especial, mal llamada de la paz, que es la JEP, que es la que va a juzgar de manera, digámoslo, cariñosa, por decir un adjetivo suavecito, a los
con la miel de la justicia,
a los miembros de las FARC. Uh-huh. Pero ojo, por esa misma justicia también van a pasar militares que ya hay presos en Colombia, porque en Colombia Santos dejó que la altísima institución de gran credibilidad que la había puesto en su lugar el presidente Uribe, otra vez el pueblo dudara de ella, desestimara de ella. Es decir, los militares en estos momentos no están gozando tampoco de una gran aceptación popular. Entonces, bueno, reconstrucción, eso es lo que le va a tocar a Iván Duque, reconstruir el país desde lo jurídico.
Y un problema dificilísimo con Venezuela, porque la gente sigue, la migración es gigante. Esta mañana yo le pasaba en el grupo, mientras trabajamos, Miguel, Karen y yo, una fotografía de ayer. Yo le pago unas tortas que le mando a mi mamá desde Venezuela, con una señora que está... La cantidad de ceros, increíble, Miguel no lo creía y Karen tampoco. Eran 1,000 millones de bolívares, lo que costaba un apartamento hace 9 años cuando yo me vine. Y yo le decía, no salen los números en la calculadora. Claro. Miguel me pregunta, ¿pero cuánto es eso? $23.
Wow.
Entonces, la gente ya no le está alcanzando, porque una torta cuesta 15 millones de bolívares. El sueldo mínimo no llega a 5 millones de bolívares. Entonces, ¿qué dice la gente? Me estoy yendo. ¿Y a dónde se están yendo? A Colombia. Es decir, que a Duque, no.
Señores,
sé.
Señores, ese no es el socialismo que le han vendido. Esa es la supuesta solución que le han dado
por
esos dirigentes
los 90 en Cuba,
a
le pagaron 48 pesos y no tiene Roma, le da 150.
Por eso además decía. Le voy a decir, perdón, señor Tiberio, además anoche cuando llegó la cifra, le digo a mi hijo pequeño, Nicolás, papi, ¿qué cifra es esta? Papi, tú sí eres bruto, sí, reconozco que yo no sé mucho de matemática. Aprendí a dividir solo con una cifra, nunca aprendí con dos, con tres.
El teléfono tiene una calculadora.
Pero no llegan los ceros, Karen. No llegan, porque es 1,000 millones y te llega hasta 100 millones, hasta 1,000.
Es triste, con más grande.
Es triste y preocupante.
Pero todo eso le toca a Duque, la historia es para llevar.
Claro, más de 1,000,000 de venezolanos han pasado a Colombia tan solo desde noviembre del año pasado.
Y ese problema de la migración es el problema más delicado que se genera cuando hay este tipo de crisis, que es lo que está pasando con los nicaragüenses. O sea, la cantidad de nicaragüenses que están yéndose por las fronteras a Costa Rica y a Honduras. Y en el caso de Costa Rica, agradezco al gobierno costarricense que ha habilitado la condición de refugiado, que está habilitando refugios, centros de albergues para los niños, para las familias. Imagínate. Que se están desplazando. A mí me da terror, porque realmente es una situación difícil para los nicaragüenses. Ayer en la noche hablábamos con algunas familias que están allá y nos contaban todas las vicisitudes que están pasando, pues, claro. Porque además el ejército y la policía está desplazado en las fronteras para detener a algunos grupos que se han desplazado para resguardar su vida, porque al final esta condición de refugiado es porque tu vida está en riesgo, y eso es por lo que los nicaragüenses se están desplazando. Y ha sido tan triste el caso de Cristian Fajardo, que es un líder del Monimbo de Masaya, que se estaba desplazando con su esposa y ya en la frontera, en Peñas Blancas, lo interceptaron. Wow. Y no pudo liberarse del régimen.
Con él
y
hemos
está
conversado
preso.
Aquí en este espacio, en nuestra solidaridad, como con todos los presos de conciencia de estos regímenes, tanto en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, en Ecuador, siguen, porque estos regímenes apresan la libertad de conciencia, y a quienes se le oponen, si no los desaparecen, los llevan a la cárcel. Eso es lo que hacen ellos.
Y aprovecho para decirles que también mañana nosotros a las 6 de la tarde, frente al consulado de Nicaragua, vamos a estar realizando una conferencia de prensa para demandar la libertad de los presos políticos en Nicaragua y para demandar el cese de las detenciones forzosas que se están realizando en todo el territorio nacional.
A mí me da risa porque Dixia viene con su pasaporte para entrar en este edificio, pero eso muestra de que tú todavía tienes, esa es tu identidad, tú estás viajando por Latinoamérica precisamente para llevar esta voz.
Claro,
y qué bueno que nosotros lo podemos hacer en Radio Martí y en Televisión Martí.
Yo tengo la esperanza y la ilusión de estar muy pronto en mi patria, de poder lanzarme en mi gallo pinto, como decimos los nicaragüenses, de verdad, o sea, hecho bien,
sin
como
sobresaltos,
sin nada de aditivos ni de ninguna cosa, y sobre todo estar con la gente que amo.
Lilo, te hago una pregunta, tú que has visto, y además tu corazón siempre está con nosotros los venezolanos, por supuesto con los cubanos, con los colombianos, que tu hijo allá estudió también bastante tiempo, tú, como lo has dicho, casi 20 años viviste allá.
Sí, sí, él vivió toda su vida
allá. Prácticamente allá. ¿Cómo ves esta situación? Ya que vivimos la de Venezuela el año pasado, que fue similar, ¿tienes más esperanza que ellos sigan su lucha que nosotros los venezolanos, que nos apagaron, nos acallaron, nos humillaron y nos tienen hasta con ese desazón de me voy porque no hay nada que hacer?
Mira, estos regímenes son tan terribles. Ahora mismo lo que está pasando, disculpa que cambie el tema, lo que pasa en Cuba, el gatopardismo, que están haciendo que parece que no está pasando nada, que todo va a cambiar y nada va a cambiar con la constitución. Ellos tienen miles de estratagemas para mantenerse en el poder. Ojalá el pueblo salga a la calle, ojalá sigan enfrentándose. Va a costar mucha sangre, va a costar muchos muertos, pero como único salen estos regímenes del poder es como llegar luchando contra ellos.
Luchando.
Ustedes, en Cuba las damas blancas van con una flor y las patean, las golpean. Uh-huh. Ya se ha probado de todo en Cuba, con la parte pacífica, se probó con las armas, se ha probado de todas maneras, y esos regímenes siguen en el poder. Entonces es luchando, desgraciadamente es luchando.
Yo creo que eso lo tenemos claro los nicaragüenses, y eso es lo que estamos haciendo. O sea, cada quien desde donde
por
puede.
Por las buenas no va a ser. Luchar. Hay que sacarlo a fuego.
Todo se cae, todo se levanta. Según el liderazgo que se ejerza en las situaciones. Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Colombia, en todo lado. Si hay un buen liderazgo, y escuchaba a este muchacho de Venezuela que vino acá, que están esperando, es un líder que les diga, esta es la puerta, por aquí tiene que ser. No hay ese líder, desafortunadamente. Si surge un líder en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, las cosas van a cambiar. Y eso viene.
Claro,
eso viene
de la misma calle.
Porque la comunidad internacional se está cansando de todo esto. Y los pueblos se están cansando. Y va a llegar un momento en que va a venir la explosión.
Por eso es que hay que cuidar las democracias frágiles, que se pueden perder en un segundo.
Hay que proteger a Colombia.
Hay que proteger siempre las democracias, que en últimas esos países que gozan de democracia y de estabilidad son quienes salen recibiendo a estos otros que han sido apabullados, avasallados por estos dictadores. Los que están viviendo esas dictaduras no pierdan la fe, Marcano. En Venezuela hay lucha, en Nicaragua hay lucha, y en Colombia en Colombia no solamente se luchó y se ganó, en Cuba también hay que luchar.
Nos tenemos que ir, pero mañana volvemos.
Hay que tener fe. Mañana volvemos, si Dios
quiere. Muchas gracias a todos.
Gracias a todos. Gracias. Ha sido un gran análisis.
Hasta mañana.
Hasta pronto.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las damas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.